sombras blancas, chinescas y javanesas. La linterna del reloj atraviesa la yema y enciende la medialuna de la uña. Cine casero en el cuarto de jugar. El espectáculo había empezado ya. Seguíamos a la acomodadora tropezando y yo me sentía clandestino. Un haz de luz blanca atravesaba la sala por encima de nuestras cabezas y se veía bailar en él el polvo y el humo. Un piano relinchaba, bombillas violetas estaban encendidas en las paredes. El olor acre de un desinfectante se me pegaba a la garganta. El olor y los frutos de aquella noche habitada se confundían en mí. Me comía la lámpara auxiliar, me llenaba de su gusto ácido. Tropezaba con la espalda contra unas rodillas. Me sentaba en un asiento chirriante. Mi madre deslizaba una manta doblada debajo mío para ponerme más alto. Por fin miraba la pantalla, descubrí un dibujo a tiza fluorescente, unos paisajes parpadeantes rayados por la lluvia. Llovía siempre, aunque hiciese un sol espléndido, aunque fuese dentro de las casas. Yo quería ver la película lo más cerca posible. Aprendí con la incomodidad igualitaria de las salas de barrio que este nuevo arte era tan mío como de todos. Éramos de la misma edad mental. Yo tenía 7 años y sabía leer, él tenía 12 y no sabía hablar. Se decía que estaba en sus comienzos, que tenía que hacer muchos progresos. A mí me parecía que creceríamos juntos. No he olvidado nuestra infancia común. Cuando me ofrecen un caramelo inglés, cuando una mujer al lado mío se pinta las uñas, cuando en los retretes de cierto hotel de provincia huelo determinado olor a desinfectante, cuando en un tren nocturno veo, suspendida del techo, la bombilla violeta, reencuentro en mis ojos, en mi nariz, en mi lengua, las luces y los perfumes de aquellas salas hoy en día desaparecidas.
Bien, a continuación vamos a hacer la versión radiofónica del cine. Este hecho, que puede parecer disparatado, si les parece a ustedes de ese modo, es sencillamente porque ustedes son suficientemente jóvenes como para no haberlo vivido en efectivo. La dedicación que vamos a tener durante la próxima hora y media está referida a un director de cine francés, Robert Bresson, del cual van ustedes a escuchar y ver. Decíamos antes que la radio se había creado para dar cabida, para dar cancha a la imaginación. Escuchar y ver, digo, una película suya de 1956. El nombre de la película es Un condenado a muerte se ha escapado. Las dos personas que les vamos a hablar intentaremos, por un lado, describir la imagen que ustedes no ven para que, de alguna manera, la vean. Y, por otro lado, decirles en idioma castellano los textos de la película que, como les he dicho a ustedes, que es de un director francés, son franceses. Pasamos, pues, a la transmisión de esta película. Un condenado a muerte se ha escapado, director Robert Bresson. Intérpretes: Fontaine, François Leterrier, Just, Charles Leclanche, Blanchet, Maurice Verbrock, El Pastor, Roland Monod, Orsini, Jacques Herteau, Ebrard, Jean-Paul Delimont, Terry, Robert Termet, Prisionero 10, Jean-Philippe Delarme. Montaje: Raymond Lemy. Lyon, 1943. En pantalla, la imagen de unas manos pertenecientes a un individuo que va en un coche. Estas manos, en primerísimo plano, intentan abrir la portezuela del coche. pero realmente no lo consiguen. El plano gira hacia la izquierda, donde se ve otras dos manos de otros dos individuos sujetas con unas esposas. Vuelve la cámara al primer plano del personaje inicial. Ahora vemos por el parabrisas delantero cómo el vehículo avanza por una calle semidesierta. Al fondo se han visto dos militares. Nuevamente tenemos un primer plano del hombre que revela en su mirada la suma atención que pone en lo que está intentando hacer. Nuevamente acerca su mano a la manivela de la portezuela. Se interpone un carro y él cree ver en este momento lo oportuno para saltar, pero se arrepiente nuevamente. Vemos la mano del conductor que acciona el cambio. Cambia de velocidad, aumenta esta. Nuevamente el personaje mira atentísimamente, casi sin mover un músculo, vuelve a intentar alargar la mano. Se ve un tranvía que va a coincidir con el coche. Hay un nuevo cambio de marcha. Se produce el acercamiento al tranvía. En este momento coincidimos y el protagonista salta a la calle. Inmediatamente detrás, por el espejo retrovisor trasero, vemos un coche de militares del cual salen dos soldados corriendo y disparando. Evidentemente, este coche hacía de escolta al coche en el cual iban los personajes.
Gracias, señores oficiales.
Los vuelven a introducir en el coche. Le colocan ahora unas esposas y con una pistola, con la culata de una pistola, golpean su cabeza. Aparentemente el viaje ha terminado, han llegado a un lugar
del cual no te muevas.
Del coche, lo ponen junto a la pared, allí queda él esperando, inmóvil, pasan un par de soldados, uno de los cuales le escupe en la cara. Esta parte de la película está relatada con un plano americano.
Ahora aprenderás a no intentar escapar.
Se acercan unos militares.
Vamos.
Alemanes. Lo cogen despectivamente y se dirigen hacia una habitación.
Va a tener un buen reposo para pensar.
Las manos se agachan y cogen unos palos. Ha debido de ocurrir ya algo porque la escena siguiente es a los mismos oficiales conduciendo una camilla en la cual está el que suponemos, todavía no se le ha visto, efectivamente es él, está el personaje inicial. Lo vuelcan en el suelo completamente exánime y arrastrándolo lo introducen en una habitación que cabe suponer que sea una celda. Lo dejan sobre el suelo, le colocan nuevamente las esposas, su camisa está completamente ensangrentada, así como su frente, su cuello, y allí permanece. Arrojan ahora desde fuera sobre él la ropa, la chaqueta y los zapatos. Él permanece.
Sentía que me observaba, no osaba moverme.
En el primer plano, sin embargo, él abre los ojos a pesar de que permanece inmóvil. Las huellas de sangre surcan su cara. Encima de él la chaqueta, cuando intenta levantarse y poco a poco lo hace, se apoya en un camastro, lo cual nos confirma que efectivamente era una celda, se apoya en un camastro y consigue sentarse. Entonces se palpa las piernas en busca de alguna...
Nada roto, pero mi aspecto era horrible.
Por el tratamiento. Con el pañuelo que lleva en su chaqueta...
Me limpié como pude.
Se restriega la cara.
Los cargos contra mí eran tan graves que no comprendía por qué no me habían fusilado.
Suavemente.
Me había hecho ya la idea de la muerte y a una ejecución inmediata.
Envuelto en la tristeza, con la cara completamente ensangrentada. Se deja caer en la cama, pero su expresión es completamente insane.
Los golpes de mi vecino no me consolaban. Durante un instante perdí el valor y lloré.
Pero no ha podido. Funde en negro.
Dormí tan profundamente que mis carceleros tuvieron que despertarme.
A malas penas se vislumbra una forma abultada dentro de esta masa negra. Se abre una puerta por la cual entra la luz, así como unas piernas de una mano que en primer plano se apoya sobre su hombro, indicándole que debe levantarse. Él intenta hacerlo a malas penas, cae nuevamente por dos veces.
Fingí no poder levantarme y que sentarme me costaba un esfuerzo inmenso.
Consigue incorporarse levemente, se sienta en la cama, deja caer la manta y sale andando, pero cojeando sin utilizar la pierna derecha. Sale de la sala,
basta.
Pero los dos guardianes que le han hecho salir, al ver su estado, nuevamente le conducen dentro y a golpes y empujones.
Me empujaron a puñetazos y patadas y quedé solo.
Suelo de la celda. El plano siguiente es un primer plano.
La celda no medía más de 3 metros por 2. El mobiliario era muy simple y solo contenía un jergón, una manta.
¿En qué consiste su celda? Abre la puerta de lo que parece ser que es algún registro interior.
Junto a la puerta, un cubo higiénico.
Cierra, mira,
y empotrado en la pared, una plancha de piedra.
Encuentra una especie de repisa.
Subiéndome a esta, conseguí llegar a la ventana
de la habitación y más arriba, la ventana. Ahora tenemos un plano, un contracampo tomado desde el exterior. Han podido oír el ruido de un tranvía.
Vi un pequeño patio
en el que
tres hombres bien trajeados y al parecer no vigilados.
Da a una celda de la cárcel. Vemos ahora el empicado, el suelo del patio al cual da la ventana de su celda y por el que pasean tres hombres.
Cuidado, ahora vuelvo.
Uno de estos hombres, el que va en el centro, le habla, aunque sin hacer simulación de que le ha visto. Vuelven nuevamente los personajes a acercarse en su paseo bajo la ventana del prisionero. Llegan debajo de esta.
¿Cómo se llama? Fontaine. Yo, Terry. ¿Se puede...?
Primer plano del protagonista viendo su cara tras las rejas.
Pero yo sabía que no podía fiarme.
Está sujeto a ellas. Recordemos que está subido sobre la repisa. Nuevamente en el paseo se acercan los tres hombres.
Tome.
Uno de ellos le arroja un atillo de hilo. Lo coge el protagonista, del cual hemos oído que se llamaba Fontaine. Se deja caer.
Solo porque alguien me había dicho, todo había cambiado para mí.
Y con el atillo de hilo en la mano, lo guarda en su bolsillo, a la vez que se oyen unos pasos que se acercan por el pasillo de la prisión. Primer plano del protagonista.
Fuera, ven.
Ahora, desde fuera, un plano en el cual un policía armado le ordena salir.
El plano siguiente, de mis heridas, pude lavarme la sangre.
En una especie de lavadero al cual ha sido conducido, aún con las esposas puestas, intenta beber agua,
fuera,
refrescarse la cara y limpiarse lo que puede de la sangre. El nuevo plano es un plano americano situado sobre la espalda del prisionero que con los
nudillos
está
con mi vecino,
comunicándose.
Un joven obrero que había matado a un
Vemos
soldado
un plano
en una
de la pared
de un día
en el cual están escritos los
años.
Signos que están siendo descifrados por uno y por otro. Una vez leídos estos, los borra con la mano para no dejar traza. Nuevo fundido en negro.
Con un cordel y mi pañuelo hice una bolsa.
Nuevamente vemos un contracampo de la ventana del prisionero que, por la que este deja caer el atillo que ha preparado.
Deme sus cartas.
Y en el cual el personaje que vimos que paseaba por el patio, que se llama Terry, le ha depositado elementos suficientes para escribir. En estos momentos él ha cogido algo que le han enviado en el paquete y se lo ha llevado a la boca. Ahora ya le vemos en su celda con las esposas puestas, apoyarse en la pared para con el lápiz y el papel recibido escribir una carta.
Dar a mi familia una esperanza que yo no sentía.
Vemos un primerísimo
pero
plano
sobre todo avisar
papel,
a mis jefes que mi emisora estaba en manos alemanas que conocían el código.
Y otra
estaba decidido a correr ese
Nuevamente,
riesgo.
Un
¿Y qué riesgo
de la ventana,
confiar mis cartas
desde
a un
fuera,
desconocido?
Ha introducido
eso podía perderme
en el
y perder a los míos.
La carta y la deja caer por la cuerda para que llegue hasta las manos de Thierry.
En cualquier momento podían sorprendernos en el patio.
Este coge la carta, la guarda en su bolsillo, mientras que Fontaine nuevamente tira hacia arriba de la cuerda.
¿Tiene un imperdible? ¿Un imperdible? Espere.
El hombre que pasea por el patio debe tener alguna relación con, o bien con los guardianes o bien con el otro departamento en el cual están las mujeres, ya que se dirige hacia él. Fontaine queda mirando por la ventana con suma atención cuando ve aparecer nuevamente la figura de Thierry. Este le mira, Fontaine deja caer nuevamente el atillo a través de la cuerda, mientras que el nuevo personaje le coloca en él no solamente lo que había pedido, un imperdible, sino también una toalla Estamos viendo ahora cómo las manos en primer plano abren una cuchilla de afeitar, unos terrones de azúcar.
Una mano femenina había escrito valor y había un imperdible.
Con este imperdible intenta,
mi vecino,
siguiendo las instrucciones
señor,
que había escrito
no
en la pared,
mucho, y al
abrir sus
no
esposas.
Conseguí.
Primer plano de él leyendo lo que en la pared está escrito. Se agacha sobre sus manos, primerísimo plano de las manos con el intento, y en este momento consigue abrir una de las esposas y ya con la mano libre rápidamente abre
mis brazos
la otra.
Y mis muñecas,
se frotan
y
las muñecas resentidas
de una victoria.
Por el largo periodo.
Algunos días Terry estaba autorizado a recibir a su hija.
Fontaine, que se asoma,
no lo supe hasta mucho más tarde, no podía imaginarme el peligro que ambos corrían.
Consigue ver
ella
a
preparaba
los tres
las cartas para echarlas
patio,
al buzón.
Que pasean y llegan en estos momentos bajo su ventana.
Salieron ayer, ya habrán llegado a su destino. Gracias.
Fontaine siente una gran emoción al agradecer a los personajes de abajo el gesto que han tenido. Permanece allí, mirando hacia la puerta, mirando hacia atrás, por temor a que algún vigilante le descubra subido.
Cumplió usted su deber, eso le ayudará a resistir. Mire.
En estos momentos hace un llama a los paseantes de abajo y les enseña las muñecas libres y las esposas en una de las manos. Nuevamente mira hacia atrás, hacia la puerta, y se deja caer al interior. Tenemos un nuevo plano en el cual el personaje, seguido por un vigilante alemán, llega ante una mesa de despacho.
Bien,
alguien le saluda. Nos podemos saber por lo bien que pronuncia el idioma, debemos francés, debemos suponer que es un francés colaboracionista.
Francamente, yo en tu lugar también
Fontaine
había
permanece
saltado
bastante
del coche.
Impasible, con su camisa
ensangrentada
y la
intentarás
chaqueta puesta
evadirte.
Sobre los hombros.
Le doy mi palabra.
Este simple diálogo
jugábamos. Seguro que no me creía.
Basta para que
yo estaba decidido a huir en la primera ocasión
de esta habitación y nuevamente le conduzcan hacia la celda. Y en este momento por primera vez se ve cómo depositan en el interior de la celda un bote de comida.
Quería disfrutar del espectáculo del hambriento lanzándose sobre eso.
Primer plano de la puerta con la mirilla. Plano medio de él. Fontaine, que se agacha, coge el bote de comida y lentamente.
Mi primera comida en cuatro
recordemos
días.
Recordemos que continúa con las manos esposadas.
Mis horas
comienza
frente a la ventana
a comer.
Se hicieron.
El plano siguiente nos
observaba el patio, los muros y la enfermería.
Inconscientemente me preparaba. Y se asoma por la ventana hacia el patio interior. Lo que contempla no es a los tres paseantes anteriores, sino una mujer que, cuando estaba a punto de llegar al sitio de desagüe, se vuelve coincidiendo con el ruido de las metralletas. Otras dos mujeres
sabía
atraviesan aceleradamente el patio.
Y tuve una idea.
Él permanece allí contemplando el patio. Y en este momento ya le vemos saltar hacia adentro y rápidamente dirigirse hacia la pared de uno de sus vecinos y golpear con los nudillos tras vez para transmitirles alguna noticia.
Estuve comunicándole el canto de los batallones.
Sin embargo, no consigue establecer comunicación. Vuelve entonces a
la única ayuda que pude prestarle.
Él tenía el temor de que hubiera sido su vecino
el ejecutado.
Al día
siguiente vinieron a buscarme.
Nuevamente un plano del protagonista con el papel en la mano, que rápidamente, para no ser descubierto, guarda el papel y se coloca a las esposas de las cuales estaba libre en ese momento. Permanece impávido, levanta la mirada cuando ve abrirse la puerta y se dispone a salir.
La chaqueta.
Siguiendo las instrucciones del vigilante, coge la chaqueta y la toalla. Seguramente lo van a llevar nuevamente hacia los lavabos. Se funde en negro sobre la celda abandonada. Pero no es así, sino que en vez de bajar suben una escalera con primerísimos planos de la mano del guardián con las llaves que va golpeando los barrotes de la barandilla. Fontaine entra en un terreno nuevo y mira con curiosidad todo lo que le rodea. En este momento contemplamos la puerta en primer plano de la celda número 107. A ella introducen al prisionero. El vigilante desde fuera le hace el gesto de que se aproxime y le libera de las esposas. Tenemos la sensación de que esta celda es la que será la permanente para nuestro prisionero. Inmediatamente de entrar, él golpea con los nudillos sobre la pared de su derecha, en donde no contesta nadie, y de su izquierda, donde coloca la oreja y golpea nuevamente con los nudillos, sin encontrar respuesta también. Esto le hace tener la sensación de que permanece solo en una especie de celda aislada de los demás posibles compañeros. El fundido en negro que ha cerrado el plano anterior se abre con la hora de levantarse, supuestamente, en otro día. Fontaine dobla su manta y, por la puerta entreabierta que han dejado, recoge
fuera de las
un bote
celdas.
En el cual hay supuestamente un desayuno. Nuevamente coge los elementos para lavarse, el bote que supuestamente le sirve de vaso y el cubo más grande que debe ser una especie de letrina.
A la izquierda uno que
entonces,
no había respondido.
Se colocan en fila y delante de él lleva a un anciano con el pelo blanco y sombrero. Avanzan por el pasillo y en estos momentos comienzan a descender por la escalera. Recordemos que ahora está en un piso más alto. Descienden la escalera en rigurosa fila sin hacer ni un gesto ni decir una palabra. El plano queda obstruido por el casco de un soldado. Están en este momento en el patio vaciando en la letrina los cubos. Fontaine, con suma atención, mira tanto a los que son sus compañeros como al lugar, a los muros, a todo lo que constituye la construcción de la cárcel. En estos momentos tenemos un plano en el cual entran cuatro personajes que están en una especie de lavadero en el cual se lavan.
Uno, créeme.
Fontaine habla con un personaje que es nuevo para nosotros.
Me llamo Herbert, no hablar.
Manifiesta su nombre.
Yo, Fontaine.
Los dos se dan a conocer, se presentan, mientras siguen lavándose. Nuevamente tenemos un plano de regreso en el cual cogen los cubos y el bote y por el mismo orden probablemente en que estaban, regresan hacia la escalera. Simultáneamente, como pueden ustedes oír, oímos por primera vez una música en la película.
A las celdas para toda...
Los prisioneros suben cabizbajos y lentamente la celda, hacia las celdas. Vemos ahora la cámara tomar desde el interior de la celda de Fontaine los pasillos de la galería. Y como este deja la celda entornada para que uno de los guardianes llegue y la cierre. Coloca el bote encima de la repisa y se acerca a la puerta
noticias,
y empieza
solos,
a pasear
unos 100 desgraciados
por
esperando nuestra
la celda.
No
sin saber qué hacer, dirige su mirada hacia arriba,
huir.
Donde está la ventana. Sin embargo, la cámara funde en
la
negro.
Primera esperanza.
Tenemos un plano medio de Fontaine sentado a los pies de su cama, contemplando obsesivamente la puerta. Ahora tenemos un primer plano de su cabeza que, con suma atención,
dos paneles de seis
levanta hacia
de
arriba
encajadas en marcos
y empieza a mirar la puerta. Su mano ahora
roble,
también en un primerísimo
en la
plano.
De las juntas no eran de roble, sino de una
palpa
madera de otro
cada
color.
Una de las rugosidades
que
de las particularidades de la puerta. Hecha esta observación, suponemos que le han llevado la comida que ha terminado de comer. Tiene un momento de duda, va a devolver el bote y la cuchara, pero deja la cuchara en el suelo simulando un olvido. La coloca para que se vea, pero al mismo tiempo para que no se vea, puesto que coloca su pie delante. Tiene sumo interés en que la cuchara no sea devuelta. Han recogido el bote, parece ser que lo consigue, efectivamente lo ha conseguido porque ya han cerrado la puerta y él tiene en su mano la cuchara de la que se había servido para comer y que ahora se convierte en una herramienta que comienza a afilar concienzudamente por su mango sobre el suelo de cemento de la celda. Ahora contempla cómo ha conseguido afilar este instrumento, esta cuchara, y para tentar introduce la parte afilada por una de las ranuras de las juntas de la tabla de la puerta.
No
ha conseguido separarlas ligeramente y consigue por esta especie de rendija mirar hacia el exterior. Esto le hace pensar cómo podría hacer la operación de liberar la puerta de su entramado. Mientras analiza esto, introduce la cuchara. Lo vemos en un primerísimo plano entre uno de los dobleces de su colchón. Nuevamente se sube a la repisa mientras funde en negro. El plano siguiente es un primer plano de las manos apretando fuertemente el mango de la cuchara y utilizándolo como una especie de cuchillo o de cincel está intentando cortar
por el ruido que
longitudinalmente
y por el miedo a ser
la lengüeta que une cada par de tablas de la puerta. El plano continúa, sigue siendo primerísimo de su mano, repetitivamente bajando de arriba a abajo por la ranura de las tablas de la puerta.
Además tenía que recoger
ahora
las astillas que caían fuera.
Vemos un primerísimo plano de la parte baja de la puerta desde el exterior, desde el pasillo, desde la galería, y por él vemos cómo Fontaine está intentando recoger las posibles esquirlas que han caído al interior de la puerta para no ser descubiertas por los guardianes. Intenta seguir, pero en este momento oye ruido, se guarda la cuchara rápidamente, se sienta disimulando, está con suma atención escuchando qué se produce fuera, se abren puertas, pero no, es una voz que le habla por su nombre.
¿Es usted Thierry?
Solamente puede ser Thierry.
¿Cuánto le he echado de menos?
Habla con él a través de la rendija.
Me marcho en libertad.
El primer plano es de su oreja, su boca y su rostro por detrás en tres
cuartos.
¿Cómo
puedo llegar hasta mi puerta? Nunca lo supe.
Le ha introducido dos terrones de azúcar bajo la puerta.
¿Mi vecino de abajo?
Las noticias, las noticias que le dan son absolutamente deprimentes.
Y la partida de Thierry y la muerte del camarada que nunca había visto me dejaron abatido.
Pero a pesar de ello continúa con su cuchara,
seguí trabajando,
abriendo,
así no
intentando cortar, seccionar las lengüetas que unen cada par de tablas de la puerta.
Un nuevo pastor de Meirisso.
Nuevamente
lo
vemos
que
en el lavadero,
me apresaron
bajo la vigilancia, lógicamente, de
nada.
Un guardia.
Yo
hay un nuevo personaje
solo
que es un sacerdote.
No
con él
Biblia,
habla
sí
Fontaine.
Lápiz.
El otro se queja de no haber conseguido traer
mucho.
Nada, pero en estos momentos, por
hay
encima del lavabo,
escribir,
Fontaine le alarga un lápiz. Se contemplan con absoluto disimulo, pero al mismo tiempo se comunican precariamente, pero dándose toda la información. Nuevamente tenemos el primerísimo plano de las manos y por detrás la oreja que intenta, continúa su trabajo pertinaz de separar las tablas. Ante un ruido mínimo se detiene, pero sigue. Finge una tos que es la que le sirve de comunicación, de disimulo para con sus vecinos. Ha conseguido que una de las tablas abra una grieta por la cual fácilmente puede ver el exterior. Ahora se asoma por la mirilla y por esta centra la puerta de la celda de enfrente, en la cual hay un personaje, otro prisionero, que le está sirviendo de ayuda en su trabajo de apertura y vigilancia simultáneamente. Acerca la oreja.
Pero me importaba el silencio de mi vecino.
Nuevamente se dirige hacia la repisa que le permite ascender hasta la ventana. Por ella está asomado. Oímos los ruidos de la calle hacia afuera.
Pude hablar sin miedo.
Pero realmente sus palabras van dirigidas al vecino de su derecha, el anciano
miedo?
Que hemos dicho antes, y el cual no le contesta.
Yo estaba seguro de que estaba ahí.
Por todos los medios ponerse en comunicación con él, pero no recibe respuesta. Nuevamente, insistentemente, el plano de las manos con la cuchara cogida y por detrás, en tres cuartos, la cabeza. La operación continúa. Ahora parece ser que ha conseguido abrir alguna brecha más, porque provisto del bote del agua, más los papeles que ha conseguido coger,
no me atreví a tocar
los
la puerta
oscurece
por miedo,
y
mi vecino.
Con ellos
tan
intenta
solo tapé los
hacer
huecos
una especie
con papel negro.
De masilla que introduce en el lugar de la lengüeta que antes tenía la separación de cada par de tablas. Con la ayuda del mango de la cuchara está introduciendo esta masa de papel mojado para que evite la salida y la entrada de la luz a través de la rendija. Guarda la cuchara en su bolsillo y se sienta en el camastro. Tenemos un nuevo plano de espaldas en el cual contemplamos tanto la espalda de Fontaine como la cara y el pecho del personaje que está, del prisionero que está en la celda frente a la suya. Nuevamente, en fila, bajan hacia el patio. lentamente, con el mismo casco del soldado alemán, guardando la imagen. Nuevamente, la hilera de prisioneros que avanza por el patio con sus cubos en la mano. En este momento es un ruido fuerte, no sabemos qué es, Fontaine se agacha. Ahora podemos contemplar que es el anciano que le precedía en la cola que ha caído al suelo.
Su mirada era desesperada.
Mira a los ojos.
Más tarde en la ventana,
ahora,
Blanche, así se llamaba.
Guardián intenta levantarle, pero ahora parece ser que se ha establecido el diálogo tan buscado por Fontaine entre él y el anciano de la celda de su derecha.
¿Cómo lo supieron? Por una carta en un lío de ropa.
Hablando.
¿Van a soltarle? No. ¿Qué puedo hacer?
Primer plano de Fontaine.
Nada. Siempre se puede hacer algo.
Plano de ambos.
Deja la puerta. Vas a hacer que
ventanas.
Nos castiguen a todos.
El viejo abandona la ventana. Primero, después Fontaine, mientras se funde en negro la imagen. Nuevamente, el primerísimo plano de las manos con la cuchara, intentando seccionar por completo la especie de espiga o lengüeta que separaba las tablas. Parece ser que lo ha conseguido porque ahora su trabajo se hace en horizontal, es decir, intentando separar no ya la lengüeta que separan las tablas entre sí, sino la que separa el machembrado horizontal del centro de la puerta. Esta sujeción debe ser mucho más fuerza, puesto que Fontaine ha de hacer más presión, tanta que la cuchara se parte por el mango, por el principio del mango, quedando prisionera en la puerta. Él aparece de nuevo con la manta en la mano y con ella intenta, forzando todo lo posible, liberar la cuchara de la prisión en que ha quedado.
Para poder romper el marco
se sienta nuevamente
con el fin de poder apalancar
para conseguir su propósito. Y aquí de nuevo en el lavadero
un milagro,
el sacerdote que habla de que ha conseguido la Biblia. Inician el camino de regreso.
Yo también.
Pero Fontaine encuentra, casi por azar, una cuchara perdida sobre una repisa. Consigue esconderla y con ella, en estos momentos, llega a la celda. Inmediatamente después de entrar, comienza por segunda vez la operación de afilar la nueva cuchara. Vemos un plano medio suyo en el cual, ya con las dos cucharas en la mano, se dirige decididamente hacia la puerta. Estamos, como decimos, en la operación de separar la división central de la puerta de las tablas verticales. A través de la mirilla contempla a su vecino de enfrente, que, como sabemos, le sirve de apoyo. Un golpe fortísimo, el esfuerzo ha sido demasiado y la chambrana central se ha partido. Este contratiempo coincide precisamente con los pasos que se oyen en la galería de alguien que sube. Rápidamente intenta colocar la esquirla destrozada sobre la puerta mientras se siguen oyendo los pasos. Con los trocitos caídos consigue hacer una especie de espigas que introduce en las ranuras y que, golpeando con la cuchara, intenta presionar de manera que se mantengan por sí solas. Uno de los dedos de su mano permanece fijo, manteniendo la pieza desprendida, mientras la otra mano, con el lápiz, repasa exactamente la zona de ruptura y la restriega con el dedo para intentar simular el color de la pieza caída, el color de la pieza no caída. Se queda estático mirando su obra y con el mismo gesto de un pintor que trabajara sobre su lienzo sigue el repaso. Nuevamente tenemos un primer plano de Fontaine en la ventana hablando con Blanchard, el vecino de la derecha.
La libertad le espera, nadie. Ni un amigo, no tengo amigos. Entonces luche por todos los que están allí. Eso le ayudará. ¿En qué te ayudaría a ti? Verlos a todos me da valor.
Tenemos
para mí el valor sería matar.
Plano de Fontaine y Blanchard,
pero el clavo
los
cayó.
Dos asomados a sus ventanas.
Y entonces oí golpes en la pared. Era yo.
Primer plano.
¿Por qué no me contestó? ¿Para qué?
La mano y la cara sobre los barrotes. Y ahora ya los barrotes solos, ya que él se ha dejado caer al interior. Continúa la operación sobre la puerta, pero ahora lo que ha conseguido es clavar alguna especie de astilla que a modo de clavo le va a servir para que, colgando en ella su toalla, tape la zona rota de la puerta. Sale nuevamente, al fondo se ve a Orsini, el prisionero que le transmite la información de lo que pasa por la galería. Bajan nuevamente en el mismo orden. Se miran suavemente, Orsini y Fontaine. Bajan nuevamente en fila india, nuevamente llegan a los lavabos, mientras que el sacerdote y Fontaine hablan de Orsini.
En la vida,
enfrente tenemos a otro personaje. Todos están inclinados sobre el fregadero.
No la mató,
se lavan casi más o menos bien.
Cuando llegó parecía loco.
A transmitirse información de la forma más disimulada,
no hay lugar para
pero siendo conscientes de que son permanentemente vigilados. Es el personaje de la celda de enfrente el que sale ahora solo.
Habla
con el sacerdote.
Hablaba de su valor.
Tenemos pues ahora un primer plano de Fontaine y el sacerdote que se alejan del fregadero, fundido en negro, y nuevamente la escena con un primer plano de la cara de Fontaine en su celda, y ahora en la perspectiva a través de la mirilla de la habitación de Orsini. Nuevamente Fontaine, manos, primer plano, cuchara, bote de agua y la operación, pero en este momento consigue desprender por completo de sus cuatro entronques una de las tablas. Ahora, deslizándose de un lado a otro, las otras tablas es fácil que puedan también salir. Efectivamente, ahora lo vemos, la tabla de la derecha se desliza hacia la izquierda donde está el roto y por ahí sale, pero en estos momentos también se oye unos pasos y Fontaine ha de rápidamente repetir la operación de reconstrucción de la puerta. Coloca la pieza suelta, coloca las especies de espigas que la sujetan, traza con el lápiz manchas que disimulen la rotura.
Lo que más me costaba era no dejar señales.
Colocando ahora los papeles arrugados y fundimos en negro. El nuevo plano es desde la galería, la cabeza de Fontaine
en el interior,
que
no
sale
guardias
hacia afuera desde el interior de su celda. Ha liberado dos o tres, no sabemos, de las tablas y con la cabeza fuera, el brazo ahora sale por completo a la galería. Con sumo cuidado,
no era difícil salir a la galería.
Pone erguido y comienza a caminar lentísimamente por ella, mirando por encima de la barandilla hacia abajo con el propósito de descubrir si alguien le vigila. Se da la vuelta sobre sí mismo y camina hacia el fondo de la galería, gira allí hacia el otro brazo de esta, continúa avanzando con suma lentitud. Oímos los pitidos de un tren que se supone pasa cerca, se acerca hasta el mecanismo de apertura, pero antes ve una
privado
puerta
de salida
de otro prisionero en el cual hay un texto
es
escrito. Intenta hablar a través de la puerta con el prisionero.
Soy yo, celda 107. No es posible. Resiste, volveré mañana.
Borra con la manga de su camisa el texto en el cual se ordenaba algo para este prisionero. Vuelve atrás en sus pasos con una cierta rapidez en comparación con lo que lo había hecho antes.
Le
vemos nuevamente en el interior de su celda, tumbado en el camastro donde Fontaine
estaba.
Tenemos
el
primer plano de Fontaine en la ventana.
Sí.
Nuevamente el mismo plano de Fontaine
y
el anciano de la derecha. Ha de descender, puesto que oye por la galería algún ruido. Tal vez los vigilantes llegan. Disimula, se sienta en su camastro. No se sienta, no llega a sentarse porque en el momento en que lo iba a hacer, los ruidos que se oyen en la galería le hacen acercarse hacia la puerta. Algún prisionero ha debido ser pillado en un intento de huir, golpea la celda de Blanchard, no hay respuesta, se sienta junto a la puerta, con las manos cruzadas, funde en negro. Ahora le vemos en el mismo lugar, pero ya con la puerta abierta. Debe ser el momento en el cual deben iniciar el pequeñísimo paseo que se les concede diariamente. Efectivamente se le ve, no se ve, sí, ahora vemos al personaje de enfrente.
El jefe y el sargento dormían en el primer piso.
Cada vez que Fontaine sube y baja o pasea por el patio, lo hace con suma atención a cada uno de los detalles que le puedan servir de orientación para su fuga proyectada. La fila de los prisioneros sale al patio,
daba mil vueltas a
las mismas operaciones de siempre. Llegan hasta la letrina, vacían sus cubos y por fin
lee y reza: Dios te salvará.
En el lavadero. Allí,
nos salvará
mal
si
que
le ayudamos.
Bien, intentas comunicarse tanto por
nunca
palabra como por escrito,
a veces,
intercambiándose papeles,
sí,
con un grande riesgo,
cómodo,
es cierto.
Demasiado.
El sacerdote,
él no
puede
hacerlo todo.
Primer plano del prisionero de la celda 110.
Porque
así como de Oxymi, que se acerca y pide a Fontaine, ya que él está al tanto de lo que está haciendo, que le lleve con él. Fontaine está nuevamente en su celda. Está mirando con suma atención a través de la mirilla la puerta de la celda de enfrente, la de Orsini. Se sienta en su camastro cuando oye los pasos que se acercan. Mira hacia la puerta con recelo. Espera qué puede pasar. Este extraño ruido le hace acercarse a la mirilla y por ella ve que uno de los soldados alemanes estaba poniendo en movimiento el mecanismo de subida y bajada de la trampilla del techo. Esto es una circunstancia que suponemos, ya que el techo en sí no se ha visto todavía.
No pasarás.
Primer plano.
Militarmente será un reconocimiento.
En la
ventana. Ten cuidado.
Habla con el anciano.
Si a las 10 no estoy en el pasillo, a las 10 estaba bajo la vidriera.
Está ahora nuevamente en la galería exterior. Está mirando hacia arriba, atentísimamente. Está detectando todos y cada uno de los detalles de las circunstancias del lugar. Vuelve a mirar hacia arriba. Lo tenemos en un plano medio cuando, por el nervio que hemos visto antes, al guardián alemán manejar, sube hasta la trampilla de arriba. Apoyado en los codos, ha conseguido asomarse, pero en ese momento, tal vez por la imprecisión de sus movimientos, algún trozo de vidrio de los de la trampilla ha caído. Sin embargo, felizmente ha conseguido salvar el riesgo y tenemos nuevamente a los personajes en la zona de aseo. Allí Orsini y Fontaine se intercambian un papel.
Cuenta conmigo, pero no soy valiente.
Mientras que les contemplan.
Has perdonado y olvidado. No lo pienso, pero como si le hubiese ocurrido, todo saldrá bien.
A pesar de la intervención de diversos personajes, el plano sigue siendo muy corto, como máximo de cintura para arriba. Sin embargo, en los momentos en los cuales se entra y se sale de la cárcel, el plano se convierte en una batalla.
Capaz de sostener a un hombre, eso es lo que necesitaba.
Fontaine parece ser que va a afrontar una nueva operación. Efectivamente, abierta la puerta, ahora se dirige a desarmar el somier de su cama con sumo cuidado, sirviéndose igualmente de la cuchara como palanca. Afloja los clavos, los va sacando y haciendo un giro consigue que los nervios de alambre salgan íntegros. Y utilizando el tacón de su zapato como martillo, una vez que ha dejado casi en blanco las nervaturas del somier, clava las espigas que lo sostienen.
Hice el primer trozo de cuerda con ayuda de la almohada.
Entonces ahora está sacando el relleno de la almohada de su cama e introduciéndolo en el colchón. No entendemos muy bien hasta el momento cuál es la finalidad de esta operación. Pero sí, ahora podemos verlo, ya que con la cuchilla que, recordamos, le fue facilitada por Terry y por las mujeres en la primera secuencia de la película,
la tela en ha conseguido abrir los
pequeñas
para evitar
tiras su almohada y utilizando como nervio uno de los alambres del somier trenza alrededor de ellos cada una de las tiras de tela de su almohada
enrollando el alambre en sentido contrario,
enroscando alambre y tela para conseguir una cuerda lo más resistente posible. Tenemos nuevamente a los prisioneros, en este caso Oxini de frente y Fontaine de espalda.
Sigo probando. Sigue, sigue. Mañana te diré si vamos juntos o no. ¿Algo va mal? Demasiado largo y complicado. Y tú es el único medio. Hay otro.
¿Quién?
¿Cuál?
Fontaine queda sorprendido ante la manifestación de Oxini. Este baja la mano hacia su bolsillo y entrega a Fontaine en su mano, que también lo introduce en el bolsillo, inmediatamente un papel. Todo esto se resuelve, como es de suponer, con primerísimos planos de las manos y esa zona de los pantalones. Ya en su celda, Fontaine lee ansiosamente el papel que le ha entregado a Oxini. Lo rompe de forma inmediata en trozos muy pequeños, lo restrega entre sus manos y lo deja caer al suelo y con la suela del zapato lo restrega
durante el paseo con dos cuerdas. ¿Qué ganchos?
En este momento
no lo dijo.
Tenemos a Fontaine y Blanchard
y la ronda de los
asomados
de
sus ventanas
y comunicándose
sus respectivas
objetivos. Subirá por las tuberías del baño al tejado. De día lo verán, su plan no vale.
Nuevamente la hilera de presos saliendo.
Al día siguiente se llevaron a Rossini para interrogarle.
Pero en este momento la hilera coincide con un camión en el cual unos vigilantes alemanes han introducido a unos cuantos prisioneros, entre ellos el cura y Oxini, y se los llevan fuera de la prisión.
Y el interrogatorio,
en este momento, tranquilizando a la vuelta de él, el sacerdote y Fontaine hablan del resultado del interrogatorio. Fontaine continúa haciendo una especie de ronda alrededor del fregadero.
Hay que estar tranquilo.
Hablando con
¿renuncias?
Los prisioneros.
Van a soltarme.
Los que tienen
¿lo crees?
Relación.
Sí. Tienes razón. No hablar.
¿Qué?
Siempre hablando. No os podéis callar.
Le separa de su lugar donde hablaba con Orsini. Fundido en negro del lavadero, a la vez que
fuego.
Aparece el bulto de una manta en la celda, la cabeza de Fontaine que se levanta sorprendida por el ruido de una metralleta, sin duda un fusilamiento.
Pero no, Fontaine, yo estaba tan vigilado que no pude hablar con él
en la celda de enfrente. Nuevamente inician el inicio del paseo, pero Fontaine,
¿qué estaba haciendo?
Está intentando ganar
nada.
Respuestas. Igualmente Fontaine le imita y va adelantando a sus compañeros de prisión. Quiere alcanzar a Oxini para ver cuáles son sus propósitos, pero este llega hasta el puesto de vigilancia delante de él, por lo cual Fontaine no puede hacerle ni siquiera un gesto. Están bajando las escaleras lentamente y en este momento salen al patio. Oxini ha llenado su cubo de agua para enjuagarlo tres puestos más atrás porque ha robado la posición a uno de los prisioneros. Está Fontaine. Disimuladamente intenta vigilar a Oxini. Este sigue haciendo las operaciones con absoluta normalidad. Pasa por delante de otro vigilante, las deposita, pero a partir de este momento vemos cómo se hurga bajo la chaqueta y se coloca un gancho de fabricación casera que lleva debajo de ella. Fontaine sigue con atención cada uno de los movimientos de Oxini a la vez que mira hacia atrás para contemplar si el vigilante lo sigue. Lo que hasta ahora han sido los planos americanos se convierte en un plano general en el cual Oxini se pierde en uno de los recodos del patio. Mira hacia lo lejos y sale corriendo. Le siguen tres prisioneros y Fontaine rápidamente dobla la esquina porque quiere contemplar todos y cada uno de los movimientos de Oxini. Disimuladamente sigue hacia adelante mientras, a lo lejos del patio, Oxini ya se pierde por una de las revueltas de este. Estamos ahora...
¿Qué te pasa?
En el fregadero.
¿Y Oxini?
Fontaine y el sacerdote. Fontaine hace un gesto disimuladísimo señalando el techo.
Hablar.
Oxini debe estar en estos momentos en el techo. Vuelven a la celda. Fontaine, como siempre, inicia el cierre de la puerta para evitar que un golpe brusco deje caer su obra. Y, aún dentro de la celda, sigue mirando hacia el tejado. Cualquier ruido que le llega del exterior de la galería le provoca una inmediata reacción. Ahora, por ejemplo, se acerca a la puerta, pero ve que el ruido pasa. Se sienta en los pies de su cama, a un solo paso de la... Pero nuevamente vuelve a la puerta. Efectivamente, por la mirilla contempla cómo en la celda de enfrente de la suya han introducido a Oxini un par de vigilantes alemanes que le golpean, se supone, ya que han dejado la puerta entreabierta. Ahora, la puerta se cierra y vemos la nuca de Fontaine cómo sigue con su cabeza clavada en la mirilla, hacia la mirilla de enfrente, la de Oxini, en la cual, por el juego de luz y sombra, se supone que él está
seguro que no.
Hablando.
Ánimo. La cuerda se rompió a las... Te harán falta ganchos.
Todo este plano lo vemos a través de la mirilla.
¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué?
Y la nuca de Fontaine.
Con el marco de tu lámpara.
La información que le ha transmitido Oxini le lleva a dirigir la cabeza
hacia
el ventanuco de ventilación que tienen arriba. Ha localizado perfectamente la herramienta que Oxini le ha dado. Mientras Fontaine termina de comer en el quicio de su puerta, estando esta abierta, ve cómo sacan a Oxini. Esto le hace suponer que la situación para él debe ser grave. Han cerrado la puerta una vez que le han recogido la comida y Fontaine queda en su celda, por primera vez con fondo musical, pero probablemente la vez en la que mayor es su desesperanza. Nuevamente,
no se podía impedir, no te hagas, no podía esperar más por la desesperación.
Están casi estáticos.
Demasiada esperanza en una nueva vida.
El hecho que les haya dado vida, ni siquiera fíjense que se están lavando. Están absolutamente concentrados.
Te he copiado el pasaje.
Solamente en su conversación. Nuevo, primerísimo plano de la mano.
Son sus palabras a Nicodemo.
A Fontaine, que lo guarda su vez en el bolsillo.
Dijo Nicodemo, ¿cómo pueden hacer un hombre viejo? ¿Cómo puede entrar en el seno de tu madre y nacer? Jesús respondió, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes, pero no sabes de dónde. ¿Me escuchas? Te escucho. Fuego.
Sobre el plano de Fontaine, tras las cejas,
¿estás seguro?
Se ha oído.
¿Seguro? ¿De qué se puede estar seguro aquí?
Y contrastando con las metralletas, el golpe casi musical del tranvía. Este nuevo plano nos muestra a Fontaine que, utilizando el somier como escalera, intenta llegar hasta el ventanuco de ventilación. Lo consigue y, deslizando hacia arriba, sobre los pernios, este ventanuco consigue sacarlo y bajarlo hacia el suelo. Utilizando nuevamente el mango de la cuchara como destornillador, afloja los tornillos que se encuentran en las esquinas de este marco, lo desarma, saca el vidrio que lo constituía, lo coloca entre las mantas en el suelo, se pone en pie, lentísimamente, porque en estos momentos se produce el sonido de un vigilante que sube la escalera, se calza su zapato y presiona fuertemente sobre la manta para conseguir romper en pedazos lo más pequeños posibles el vidrio del respiradero. Una vez conseguido según su criterio, coge la manta y la vuelve sobre el cubo.
Inmediatamente
ha coincidido este plano primero del cubo con este mismo cubo, también el primer plano vaciándose sobre la fosa. Tenemos nuevamente a los prisioneros subiendo la escalera. En este caso, Fontaine mira detalladamente cuál es el perfil del reborde
de la terraza. Los muros debían de
este
tener el mismo reborde.
Ha de servirle para enganche de la herramienta que está construyendo según las instrucciones de Oxen, apoyándose en la barra de cierre del receptáculo del cubo de letrina. Está consiguiendo doblar la barra cuando se le cae y produce un fuerte sonido. La coloca en el colchón rápidamente y se sienta temeroso de lo que pueda ocurrir. Efectivamente, unos pasos de soldados se acercan hasta su celda y unos ojos han mirado por la mirilla. Sin embargo, la forma en que ha disimulado tenemos el primer plano de Fontaine y Blanchard.
¿Cómo escalar el segundo muro? Además, eso va
a la celda.
Tenderé una cuerda y pasaré por ella. Te harán falta tres ganchos. ¿Los tienes? Los tendré. Orsini ha tenido que perder para que tú ganes. Es increíble. No te digo nada que no sepas. Lo increíble es que sea usted quien me lo diga.
Se deja caer nuevamente desde la ventana hasta el interior de su celda. Con los arcos que construyó,
se gancho lo hice con las dos barras más cortas. Resultaron tan fuertes como las otras dos.
Construye una nueva herramienta, una especie de gancho que le va a servir
con más alambre y se defuma, que ajuste en los ganchos.
Lo refuerza con un alambre más. Todo esto se contempla, por supuesto, en primerísimos planos de las manos y de las herramientas que se van construyendo.
Comprobé que tantos ganchos resistían un gran peso.
Las prueba colgándolas de la reja de su ventana y subiendo por ellas hasta asomarse nuevamente a la ventana. Una vez que las ha construido, las deja en el alféizar de la ventana, donde supuestamente no pueden ser vistas por nadie.
Todo el mundo al patio.
Pero en este momento, los prisioneros son sacados al patio, aunque no con los cubos y no con la finalidad de los
hilados tres camaradas por escribir cartas.
Son colocados en fila.
Todo el que lo haga sufrirá la misma suerte.
Les dirige la palabra.
El que tenga un lápiz lo dará a la hora de la cena. A partir de mañana se registrarán las celdas y al que se le encuentre un lápiz será fusilado.
Que la consecuencia de todo esto es una mayor vigilancia provocada por el intento de fuga de Orsini. Suben las escaleras.
¿Vas a entregarlo? Será lo mejor.
Suben las escaleras.
No hablar.
Todos van cabizbajos y nuevamente tenemos a Fontaine en el interior de su celda, cuya puerta todavía no se ha cerrado.
¿Lápiz? No tengo lápiz.
El vigilante le pregunta. Fontaine ha decidido en el último momento mentir simplemente por el orgullo de haberlo hecho.
¿Qué tontería? Solo por no ceder.
Funde en negro. Y aparece nuevamente.
La idea de un registro me paralizaba.
En su celda. No sabía qué hacer ante el temor de ser descubierto. Cualquier ruido que le llega del exterior le produce suma angustia. En estos momentos se abre la puerta de su celda.
Un paquete.
Y es para entregarle un paquete. Fontaine lo recoge. El paquete ha sido evidentemente ya abierto. Lo coloca sobre su jergón. Lo abre y en este momento entra un vigilante de paisano que tantea entre las cosas del paquete, que aparentemente son solo ropa. Se lo deja y sale mientras Fontaine una vez más se incorpora para suavizar el golpe de la puerta
sobre
el cerco.
¿Cuánta ropa?
Efectivamente, el paquete está lleno de ropa, aparentemente pijamas o camisas. Pero inmediatamente, apenas ahora vemos exactamente un pañuelo de cuello, apenas recibido el paquete, inicia con la cuchilla de afeitar nuevamente la ruptura para convertirlo en tiras y poder indudablemente
aumentar como las hacía mi madre.
Sus trenzas. Continúa cortando en tiras ahora una toalla. Hace las ligaduras con sumo cuidado. Evidentemente está construyendo una nueva herramienta de fuga, tal vez para no quedarse corta, esta cuerda destinada al muro exterior. Debía ser flexible, sin alambres que se habían agotado ya. Es decir, ha conseguido un nuevo paquete de cuerdas. Nuevo plano general de Blanchard, que ha entregado su manta a Fontaine en un descuido de los vigilantes mientras salían de paseo hacia el patio. Bajan por la escalera. La operación es la misma, solamente que cada vez son más variados los prisioneros de los que conocíamos. Solamente hay en este plano tres. El prisionero que ha dado el aviso en nombre de los alemanes previene nuevamente.
Fontaine ha hablado demasiado.
Están expectantes hasta que llegue Fontaine. Llega en este momento.
¿Qué tal, señor cura? Me han
habla,
puesto con
como
el
siempre, con todos los demás prisioneros.
Es un buen compañero.
Y nuevamente vemos el plano tan repetido de una mano y otra mano, de uno y otro bolsillo de pantalón, que se intercambian mensajes, informaciones.
Hay que avisarle lo que sea llegará, si no podemos evitarlo.
Y Ebrard,
el sí, eso
que
dice.
Siguen hablando.
Y estás otra tardando vez, demasiado, tardando.
El plano de las dos ventanas, de las dos rejas, con Fontaine.
Necesitas a otro,
que
espero una respuesta. ¿De quién? Del de la 110, resiste.
Plano ahora, del prisionero de la 110, del cual Fontaine espera que le acompañe, que sale al pasillo. Nuevamente se inicia la cuerda de los presos, pero en este momento el prisionero de la 110 le hace un gesto con la cabeza indicándole que no está dispuesto a acompañarle en su
humildad. Ahora estamos más débiles, uno se adapta, se acostumbra, es un don.
Ebrard y el sacerdote
o una trampa
hablan. Llega Fontaine.
De verdad podrás hacerlo, estoy preparado, entonces no esperes,
que la urgencia del caso es grande. Fontaine abandona los asuntos y nuevamente
seguiría,
tenemos
si no fuera por
el plano de las dos ventanas.
Blanchard
y Fontaine hablan.
En esta hay que tener fe, tenla en tus ganchos y en tus cuerdas y en ti, ¿por qué dudas?
Sin embargo, no debe destacar que en los planos de Fontaine y Blanchard nunca se acompañaba de Fontaine. Fontaine nuevamente en su celda, sentado casi sin apoyarse sobre el camastro, cuando se abre la puerta y un vigilante le llama. No es hora de paseo, por lo cual cabe suponer, además en este momento le colocan las esposas, que el intento de la salida es otro, que el motivo de la salida es otro. Efectivamente, ahora vemos la puerta de un hotel, el Hotel Terminus, al cual se supone que han conducido a Fontaine. Efectivamente, entra en una habitación acompañado de unos alemanes vestidos de paisano. Le colocan frente a una mesa en la cual hay sentado a alguien al que solo vemos de tres cuartos por detrás, que ojea un expediente que se le acaba de entregar.
Su expediente está completo, teniente Fontaine. Su labor de espionaje y el atentado que preparó le hacen reo de muerte.
De la investigación.
Será fusilado.
Fontaine escucha su sentencia mientras
vamos.
Uno de los dos hombres que le ha introducido
me llevaban de nuevo a la cárcel. Fue un viaje terrible.
Y coche, ahora llega a la prisión donde le dejan en medio del patio y volvemos a ver una escena semejante a la del inicio de la película. Dos soldados alemanes que pasan junto
a él. Volver a mi celda.
Le conducen nuevamente hacia el interior, no sabemos a dónde. Entran en un departamento, se cierra una puerta de hierro. Nuevamente le siguen conduciendo, llegan al inicio de la escalera, suben por la escalera, seguido esta vez por el alemán vestido de paisano y precedidos por un militar, siguen subiendo. Efectivamente, le conducen a su misma celda de antes, donde cierran la puerta. Fontaine se quita la chaqueta, la arroja sobre la cama con un cierto gesto de desesperación y se arroja sobre el
esta nerviosa me alivió.
Porque junto a la sentencia de muerte está el hecho de que la han vuelto a introducir en su misma celda donde tiene todas las herramientas para su fuga. Hemos visto un plano general de Fontaine que se ha ido acercando hasta convertirse en plano medio, de cómo su mirada seguía curiosamente la puerta por la que se abría y por la cual debía de entrar algo.
¿Eres alemán?
Ahora podemos ver que es
francés.
Otro compañero de celda que se siente, que está sentado con la cabeza entre las manos.
Era un
extremadamente joven
tras mi terrible sentencia.
Jost, que así se llama el nuevo compañero en pecado, y Fontaine en contrapecado, hablan. Ahora se levanta el nuevo compañero y quedan a la misma altura. Tenemos un plano medio de Fontaine y Jost comiendo. Ahora un primer plano.
Le creí y al mismo tiempo me sentí inquieto.
Al diálogo de Jost. Jost es,
si no es por
el contrario, un personaje que sí que se hace merecedor de los primeros planos.
Y tus polainas, eso es todo. Yo que
este
sabía,
signo
había que saber.
Revela anticipadamente cuál va a ser el sentido.
Pedía a los viajeros franceses subir a los trenes. A los trenes. Y los escogí otra vez a los trenes.
En un juego de campo contra campo, perfectamente ortodoxo. Para pasar después a este plano.
Cuando uno alcanza, pide otro jergón.
A través del cual hacen la devolución de los botes de comida, así como
lo trajeron, y además una manta,
un jergón y una manta
dos,
que les han sido
solo
entradas.
Probábamos mi fusil y jalábamos solo al aire.
Aparentemente el diálogo entre Fontaine y George
lo viste caer, no sé, eché a correr. Ya sé que no debía hacerlo. Poco después estábamos en la celda de San Paul. A mí me vinieron a buscar porque para cambiarme de cárcel. Y tú, cuéntame. Ahora no puedo hablar.
Fontaine nuevamente mira hacia arriba, coge su bote de agua y en un gesto especialmente
acábala
de compañerismo entrega el bote a Jost para que beba. Este se lo devuelve y Fontaine lo coloca en el suelo.
Acuéstate.
Estos
y duerme.
Planos cortos revelan la tensión del momento. Jost se acuesta en su nueva cama, se cubre con la manta y a continuación
la había extrañado la coincidencia de mi sentencia con su llegada. No podía perder más tiempo, tenía que escoger llevarme a Jost o eliminarlo. Para ello podría
absolutamente pensativo. Mira,
pero podría matar a ese chico sangre fría
con el rostro reflejado, con la duda reflejada en su rostro.
Lávate.
Una nueva situación de salida hacia los aseos. Inician la marcha por la galería. Han llegado ya
a José Martínez. No espere más.
El sacerdote se acerca a Fontaine urgiéndole. Un traveling del sacerdote avanzando por los caballeros, mientras que al fondo se ve al recién llegado hablando con uno de los soldados alemanes.
No te
Otro
fíes.
Compañero le dice a Fontaine que observe la circunstancia del diálogo de Jost con el alemán. Nuevamente en la celda, Jost, en contrapicado.
No hablas nada,
pero Fontaine se sienta a su altura.
Sé por qué estás aquí.
que se reinicia.
¿Por qué?
Nuevamente.
Porque hiciste volar un puente.
De primeros planos. De
hecho, juro que me habría gustado hacerlo. Volar un puente, los puentes están muy vigilados.
Como en el caso de
la vida. No se puede
la forma de la reacción es la
no
típica
ni cobarde.
Del campo contra campo.
No se sirve a dos amos. Tú has elegido ese uniforme. Yo no he elegido nada. ¿Te molesta mi guerrera? Eso no cambia nada.
Fontencia puesto de pie.
Eres lo que eres.
¿Qué soy?
Quédate con tu suciedad y tus piojos. Seguro que estás cubierto. Algunos tal vez.
No puede quitarse.
¿De veras?
Es ahora cuando por primera vez Fontaine cree entrever que en Josh puede haber un compañero de viaje.
Tú eres el que faltaba.
Y no me escucha.
No queda ni uno.
Cuando estaban en medio de esta conversación, se oyen unos pasos de soldados que se acercan. Fontaine está absolutamente temeroso de lo que pueda ocurrir en estos últimos instantes de su permanencia en la cárcel. Golpeando los barrotes con la llave,
¿qué te pasa?
Ha debido pasar uno de los soldados. Josh se extraña del grado de tensión que alcanza Fontaine cuando se escucha
nada
de estos pasos.
¿Crees que van a tenerme? A mí no me lo preguntas. Mucho tiempo. Semanas, meses, un año, dos, quizás. Aquí bajo llueve. O solo unos días. Depende de los servicios que les prestes. ¿Qué servicios? Ten cuidado.
No, la guerra terminará de estos momentos.
No la perderá.
La planificación es exactamente igual a lo que hemos descrito antes.
Son malos ángeles y te dejarán solo en tu país y nadie te defenderá.
Nuevamente Fontaine ha vuelto a ponerse en pie.
No habrá piedad para ti.
Y nuevamente vemos a Josh.
No habrá piedad para tus años. Piénsalo bien.
En contra de
Fontaine. ¿Qué?
Ya
es tarde. ¿Tarde? ¿Crees en la suerte?
Creía,
pero me has fallado.
Esta planificación pone de manifiesto la enorme duda que tiene sobre qué actitud tomar frente a Jost.
¿Qué dijo tu padre? Le daba igual. ¿Y tu madre? Me siguió hasta la estación. La despisté y cogí el tren. Tu madre te quiere más que a mis hermanos y que a mi hermana. ¿Tienes una hermana? Era pequeñita, muy guapa. Mi madre también era muy guapa. ¿Te gustaría verlas? Sí, pero no sé cómo.
Nuevamente, Fontaine se ha puesto de pie. El contravigado sigue. Se vuelve de espaldas. No se atreve a decir lo que piensa. Ha comenzado a escribir. Vemos el lápiz en su mano mientras se oyen los pasos fuera. Parece ser que Fontaine, efectivamente, Fontaine va a explicar a Josh dónde se esconde el lápiz, que es una especie de tesoro para ellos. Desde el interior del respiradero,
es nuestro lápiz.
Las manos de ambos hombres palpan el lugar donde está el lápiz.
Está prohibido. Si lo encuentran, nos fusilan. ¿Fusilados por un lápiz?
Los dos están inclinados, medio de rodillas, y es como si dijéramos el primer momento de coincidencia entre ambos. Nuevamente la puerta que se abre, nuevamente la tensión. Fontaine se acerca a eso para entregar la comida. Recoge el fundido en negro sobre los dos hombres que comen. Ahora tenemos un primerísimo plano de Fontaine tras los barrotes tomado desde el exterior. Su mano coge los ganchos preparados. Desciende sobre el interior de la celda. Josh debe estar durmiendo.
La noche era oscura y más lo sería la noche siguiente. Tenía que ser mañana.
Fontaine introduce dentro de su colchón los dos ganchos. Se inclina para ver a Josh. Tiene todavía dudas sobre qué hacer.
Despierta.
Intenta despertarle con la voz. Josh duerme profundamente. Quiere decirse que no lo consigue. Una vez desistido de este intento, se tapa con la manta, se da la vuelta, se supone que va a dormir, funde en negro la pantalla. El plano siguiente es nuevamente en los aseos donde funde ha depositado en el bolsillo de la chaqueta un papel. Pero en este momento los vigilantes pasan controlando precisamente las chaquetas que hay colgadas de esa cuerda. El momento es de una enorme tensión con los rostros de Fontaine y el sacerdote mirando mientras el vigilante pasa adelante justamente
y me queda por
sobre su chaqueta.
Deseo que se sepa. Rece por mí, señor cura. Tú también.
Fontaine ha tomado la decisión. Sale del lavabo, esta vez con paso decidido. Llegan juntos a la celda Josh y Fontaine. Fontaine repite la operación de frenar el golpe seco de la puerta sobre el marco.
Yo nunca tendré esa ocasión. ¿Y si la tuvieras?
Nuevamente tenemos una conversación entre los dos.
¿Qué harías? La aprovecharía para escaparme. ¿Tú crees? Sí.
Es uno de los momentos claves de la narración.
Puede ser más fácil.
Fontaine está a punto de confesar su plan.
Y no hay por qué ir a un interrogatorio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres ayudarme, podríamos, quizá. ¿Salir de aquí? Es imposible.
Mientras a Josh se le ve en plano medio, Fontaine siempre está en primer plano. Josh,
¿has visto esos muros y esas rejas?
Hasta la ventana.
Por favor, Fontaine.
Los dos están a la misma altura ahora.
No bromean.
Fontaine está volviendo a colocar las tablas, lo cual quiere decir que ha explicado ya a
Josh
en qué consiste el plan.
Desde la salida de aquí hasta el modo de salvar la
ronda. Vemos a Fontaine y a su espalda Josh de pie,
tal vez tengamos sorpresas.
Un tanto impávido por lo que acaba de contemplar.
Digo, tengamos, porque ahora... Créeme, he reunido todas, estoy seguro de lo que he hecho, seguro de que mi suerte será la tuya.
No te las coge con incredulidad,
luego me ocuparé
de ti y con suma atención.
Has hecho un gran trabajo, es tentador. ¿Tentador?
Nuevamente hablan en primeros planos.
Ya no puedes escoger, tienes que comprenderlo.
Tal vez más detallistas que antes.
Tengo derecho a decir sí o no.
Están en
ahora
el momento
todo,
máximo
todo.
Del acuerdo
basta
mutuo.
No se te ocurra evitar
o
darle
la letra. De una gran intensidad. Las
si
miradas
por tu culpa nos vuelven a, coger,
a los ojos
¿por quién
reflejan
tomas?
La decisión que se está tomando.
¿Sí?
Sí. Exactamente cuando George dice sí, el plano se convierte en un plano medio, dando a entender que se ha resuelto la cuestión de la que se trataba. Se abre la puerta, nueva entrega de la comida o la cena. Se cierra la puerta y ahora por primera vez la vemos cómo se cierra desde el lado de los vigilantes. Hemos visto cómo se echa la llave. En el interior, Fontaine y Josh están sacando todo el relleno de jergón
y corté la tela para aprovecharla
del colchón de Josh y nuevamente con la cuchilla siguen haciendo tiras para construir nuevas cuerdas trenzadas. Evidentemente esto ha de ser así porque ya no es uno el que va a escapar sino que son dos. Vemos siempre en primerísimos planos las operaciones de fabricación del utillaje.
En dos horas las cuerdas estuvo lista y la celda
sigue
arreglada.
Sigue tensando las cuerdas, colocando los ganchos de forma adecuada, atando cuerda y gancho y posteriormente, por un lado, barriendo y por otro lado, escondiendo todos los útiles. Fontaine,
¿avisarás? Avisaré.
A la reja. A la llave pregunta.
Adiós, amigo.
Silencio en la celda.
Primero el talón, luego la punta.
Ahora, en estos momentos, solo se vendía el primero
paquete. Habíamos hecho cuatro paquetes, uno con nuestros zapatos, otro con nuestras chaquetas, otro con la mano grande y su gancho, la forma de caminar para salvar la ronda
durante la huida. La cámara está prácticamente en negro, solo se ven los perfiles de la parte superior de las cabezas cuando se enciende la luz de la galería exterior que alumbra la celda ligerísimamente. Ambos se ponen en pie. Fontaine golpea la pared en la celda con Blanchard. Es la despedida. Se inclina. Se inclinan ambos ahora. Comienzan a preparar todo el material. El siguiente plano tenemos ya a Fontaine exactamente en el punto al que había llegado en su anterior inspección, en la trampilla de salida, rebasándola y sentándose ahora sobre el tejado. Desde abajo se supone que Josh está echándole todos los útiles de que se van a servir para la vida. Efectivamente, llegan los rollos de cuerda, llega un paquete con ropa, llegan los ganchos y los zapatos, y en este momento aparece la cabeza de Josh, su cuerpo, las piernas que salvan el agujero, ya están ambos en la cubierta de la galería. Tenemos ahora el plano inverso. Son ellos los que avanzan por el pasillo lateral, por lo que se supone debe ser el techo de las celdas, mientras el fondo es la luz en contrapicado que sube de la galería. La marcha es lentísima. La gravilla de la cubierta suena demasiado, por lo cual han de esperar el paso de vehículos o de trenes para seguir avanzando. Esto, más la gran cantidad de carga que llevan, hace que la situación sea verdaderamente complicada. Ha permanecido, cuando ellos han pasado, el plano solo del tragaluz. Estamos en otra zona de la cubierta, aunque igual a la anterior. Siguen avanzando con absoluta cautela. En este momento, el pie izquierdo y la mano derecha de Fontaine están en primer plano, mientras el pie se deja caer sobre la gravilla. Los pasos que oyen ustedes son en off, evidentemente, de algún vigilante que está en la galería. Se ha oído el ruido de una puerta, pero todo parece quedar en calma nuevamente. Las dos caras de los dos hombres reflejan la tensión. Continúan.
Nos costó más de 20 minutos llegar al extremo de la terraza sobre el patio.
Por distintos lugares, pero siempre sobre la cubierta de la cárcel. Han llegado a un lugar en el cual es preciso o bien saltar o bien deslizarse. No sabemos con exactitud en este momento.
¿Qué era aquel silbido que se oía a intervalos regulares? No podía explicarme su origen.
Fontaine solo se asoma, salva el pretil, se deja deslizar, no sabemos por dónde, hasta llegar a lo que es propiamente el alero de la cubierta. Asoma los ojos y por él puede ver, ahora sabemos lo que ve, un vigilante que hace la guardia. Pasea frente a una de las puertas.
Y la granada en su cintura y la bayoneta que sobresalía de su funda.
Vemos en contrapicado al soldado repitiendo monótonamente su paseo. Los ojos de Fontaine no pierden detalle. está tomado.
Sonaron las 12.
Vuelve a esconderse en la penumbra de la cubierta.
Y sonó la 1.
Fontaine se asoma nuevamente, con el mismo sigilo y atención. Y nuevamente el soldado sigue en picado, paseando. En este momento llega otro soldado que aparentemente, efectivamente, sí, ha quedado solo el recién llegado. Ha sido el cambio de turno. Pero la mirada de Fontaine sigue absolutamente.
Sus movimientos eran exactos, iban y venían, llegaban a
él. El vaivén del soldado se repite en un picado profundo desde la perspectiva de Fontaine.
Bajando por la otra cara podía encontrar todo
en estos momentos, y esperar el momento propicio. Se sienta
seguro que ese hombre se
escalonaría y se pone a fumar un cigarrillo. Fontaine continúa mirando, se esconde, es de suponer que ha tomado una decisión. Le vemos volver al puesto donde está George. Se acerca con sigilo hasta él y comprueba con sorpresa que George estaba durmiendo, sentado con las botas al hombro y rodeado de todos los atos de cuerdas. Efectivamente, se ha decidido iniciar la operación de fuga. Fontaine deja caer sobre el tejado exterior las cuerdas y suponemos que va a volver al lugar desde donde contemplaba al vigilante mientras involuntariamente han producido un ruido que temen haya sido escuchado por este. Pero parece ser que no, y con toda rapidez están dejando caer, pendiente de una cuerda, el ato, mientras se enganchan uno de los ganchos. Fontaine introduce en su cinturón uno de los ganchos y se dispone a bajar. Está dudoso, pero aprovechando indudablemente la coincidencia del tren que pasa, se lanza decididamente por la cuerda. Le vemos bajar el muro en plano general. De las pocas veces que hemos visto un plano general, sigue bajando y en estos momentos llega al suelo, que es absolutamente de gravilla, por lo cual depositarse sobre él es cuestión extremadamente peligrosa. Se arrodilla y saca de su cinturón el gancho de hierro que suponemos le va a servir de herramienta para eliminar al vigilante. Con absoluto sigilo sigue avanzando hasta una esquina desde la cual suponemos que podrá verlo. Es un plano medio, casi estático, de Fontaine, que deposita en el suelo.
Solté el gancho, era un arma segura.
Aparentemente ha decidido no servirse de
esa herramienta. Pero no podía usar las dos manos.
Continúa casi estático, detenido junto a la esquina. Oye los pasos del vigilante que se acercan, se detienen, espera inmóvil.
Estaba sentado, encendía un cigarrillo.
Nuevamente se oyen los pasos. No sabemos si de acercamiento.
No llegaba hasta mí.
Efectivamente, los pasos nunca llegan a estar en primer plano sonoro. De lo cual se deduce que Fontaine habrá de salir a la luz que hay tras la esquina. Sigue inmóvil.
Estaba a un metro y dio media vuelta.
es ahora, en este momento, cuando falta el salto, se abalanza sobre el vigilante, pero como ha doblado la esquina, no podemos ver nada. Solamente la quietud de la noche, el inmovilismo de la imagen arquitectónica y Fontaine que vuelve muy rápidamente, coincidiendo con la desaparición del ruido del tren. Coge el gancho, mira hacia arriba donde se supone que está Josh y le hace gestos de que baje. Este salva el pretil y se deja caer por la cuerda. Está a punto de llegar al suelo, donde le espera Fontaine. En estos momentos se posa en el suelo.
Se había dejado nuestras ropas en el tejado, pero no le dije nada.
Desgraciadamente, ha olvidado una parte de los útiles que necesitaban en la parte alta del tejado. Cuando Fontaine y Josh avanzan, es el momento en que por primera vez se ve en primerísimo plano desenfocado el cuerpo del vigilante muerto. Ahora se disponen a salvar el segundo cerco de muralla. Fontaine se ha puesto de pie sobre los hombros de ellos, pero no consigue su propósito de alcanzar la parte alta, por lo cual cambian. Es ahora, vemos la cabeza de Fontaine.
Solo quizás no lo habría conseguido.
Y Josh, que sí que logra alcanzar la parte alta, le lanza la cuerda a Fontaine y por ella este último llega arriba. Suponemos pues que han vencido la primera muralla de la prisión. Ahora avanzan nuevamente sobre otra edificación. Es una cubierta de teja que suena tal vez demasiado ante su peso. Se deslizan por el otro lado, por la otra pendiente de la cubierta. Llegan a otro lugar del cual no podemos saber ahora mismo nada, pero que se asemeja enormemente al que ya habían usado para esperar el momento oportuno de eliminar al anterior soldado.
Todo lo que yo sabía era que las cuatro varitas en las cuatro esquinas estaban ocupadas o no.
Que conocemos por el sonido, efectivamente ahora vemos una varita.
No lo estaban.
Bastante deteriorada y un ruido extraño que todavía no hemos localizado, ya que seguimos viendo solamente la cara de Fontaine. Se inclina y ahora sí tenemos un plano general de la ronda por la cual pasa un soldado montado en bicicleta. Es decir, este es el elemento que produce el chirrido del cual desconocíamos su naturaleza. Podemos ver ahora todo el recorrido de uno de los costados de la ronda con los focos y las garitas de la esquina. Sin embargo, hay que decir que las garitas no sobresalen por encima del muro, ni siquiera alcanzan la mitad de su altura.
Corta el cable eléctrico. ¿Cómo?
Están planeando algo los dos asomados sobre el borde de la edificación, pero se inclinan y se vuelven a sumir en la oscuridad mientras pasa el soldado que va hablando solo. Nuevamente el soldado se va a perder en la próxima esquina, en el próximo recodo de la Darbe.
Deprisa.
Josh mete prisa a Fontaine. Este está extremadamente tenso, pero por fin toma en su mano la cuerda con el gancho. Se vuelve a agachar porque vuelve a pasar el ciclista. Se vuelve a levantar cuando este ha pasado. Pisa un extremo de la cuerda con su pie descalzo. Coge el rollo de cuerda y lo lanza para salvar el adar. Lo consigue, aunque el gancho que vemos en primer plano ha cogido unos cables que al ser forzados, emiten una vibración profunda. Ha sido captado, pero aparentemente, y por suerte para ellos, no ha sido así. Nuevamente, al aumentar la tensión, el cable sigue emitiendo su vibración. Por fin, colocando un gancho en el otro extremo, aquel en el que ellos se encuentran, han dejado tendida la cuerda por la cual han de hacer el último tramo de su fuga. Sin embargo, se sientan escondidos bajo el pretil de la cubierta, están viendo pasar las horas, evidentemente están indecisos, no se mueven.
Sonaron las cuatro.
Ahora Fontaine inicia un suave movimiento.
Con el tiempo las posibilidades disminuían.
Tenemos a Fontaine en primer plano y a Josh desenfocado al fondo cuando toma la decisión radical de lanzarse. Se sienta sobre el pretil y se deja caer sobre la cuerda por la que, con el uso de las piernas y las manos, va reptando hasta llegar en este momento al muro del otro lado. Hace gestos a Fontaine de que le siga en su mismo itinerario y él comienza a andar decididamente sobre el borde del muro. Oye los ruidos de la calle. Se deja caer. Cae al suelo en este momento. No sabemos dónde ha caído. Lo podemos suponer por el ruido escuchado. Inmediatamente detrás de él llega Fontaine. Están los dos juntos. Están en la calle.
Dios, si me viera mi madre.
Están efectivamente fuera. Comienzan a caminar con pasos cortos, pero muy rápidos. En la noche, su caminar se va fundiendo con la oscuridad. Van los dos juntos, primero iba delante Fontaine, ahora van a la par. Llegan al túnel, llegan al puente por el que pasaba el tren que tantas veces hemos oído en la película, y sus cuerpos se funden con el humo de este.
Ha sido una retransmisión cinematográfica de Isidoro Valcárcel Medina para El Cuarto de Jugar del Estado Mental Radio. Esta pieza, sin título, fue producida para Radio Fontana Mix de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, donde se emitió por primera vez el 16 de mayo de 1995. Voces: Isidoro Valcárcel Medina y José Antonio Sarmiento. El fragmento leído al principio de nuestra emisión no corresponde a la pieza y está sacado de la novela de Jean-Paul Sartre, Le Mot, Las palabras.